Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Así es, gloria a Dios. Dios le bendiga más, iglesia. La palabra de Dios es eterna y está viva también. Yo cada vez que leo la Biblia, cada vez que busco un verso, me dice algo diferente. Aunque las palabras son las mismas, pero dice algo diferente, increíble. Siempre digo que está viva. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor Jesús, gracias, Padre. Te presentamos esta palabra, Señor Jesús. Que sea de utilidad, Señor Jesús, y que pueda bendecir, Padre, a la que te están escuchando, Señor. Úsame, Padre, y te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio para mí, claro, estar aquí compartiendo esta palabra que el Señor me dio. Y antes de, bueno, el tema es adoración como estilo de vida. Pero antes de pasar a la palabra, yo quisiera contar un testimonio, o realmente mi testimonio, de cómo realmente yo vine a los pies del Señor, que fue desde temprana edad. Yo hice una presentación un poco corta ahí para ilustrarle cómo fue que pasó, si pueden ayudarme con la presentación. Y todo inició, yo estaba muy chiquito, no recuerdo bien la edad, pero yo siempre tenía la curiosidad, porque siempre nos escuchamos del cielo y el infierno. Siempre uno piensa que hay un cielo y hay un infierno. Todo el mundo prácticamente tiene ese conocimiento y esa, desde que uno está chiquito, se lo enseñan. Sigue. Y el cielo nosotros lo vemos como un paraíso, como dice la Escritura. La Escritura lo describe como algo que tiene los mares tan transparentes, tan cristalinos, las calles o los caminos de oro. Tiene que darle más porque hay como una animación ahí. Y es algo como que, wow, todo el mundo quiere ir para allá. Entonces, pero también está el infierno, que es lo contrario. Y ahí fue que yo dije, ahí fue que yo me asusté. Y dije, yo no quiero ir para el infierno. Yo quiero ir para el cielo. Tiene que darle más para adelante, por favor. Hasta que tú veas las imágenes. Bueno, la cosa es, vamos a seguir. Que yo acepto al Señor en una iglesia. Yo no recuerdo bien la edad que tenía, pero yo sé que yo estaba pequeño. Yo tenía menos de 10 años. Y a mí alguien me lleva a hacer la oración de fe. Seis. Sí, puede ser, sí, por ahí seis. Dale más para adelante para que vean la imagen que yo puse ahí del infierno, como uno más o menos se lo imagina. No, ese es el cielo que busqué, pero el infierno, dale más, si le damos para adelante. Bueno, el cielo, el infierno, ustedes saben como que no es nada bonito. Yo hago la oración de fe y luego, ahí está. Eso es un lago de fuego. La gente quemar, el quemándose y crujir de dientes, lo que se escucha ahí. Luego que hago la oración de fe, pasa no sé qué tiempo, pero no muy largo, unos tiempos, y yo tengo un sueño. El Señor me da un sueño. Y mientras yo estoy durmiendo, yo sueño que estoy en un valle bien bonito. Y ando con un amigo, me acuerdo el nombre, José Antonio, que era mi compañero en el colegio, y leíamos la Biblia juntos, estábamos como en búsqueda de no ir al infierno. Y en ese sueño, yo estoy en un valle, y yo en el sueño, cuando yo cierro los ojos, yo veo el rostro de Jesús. Y Jesús me va indicando a dónde tengo que ir. Yo voy caminando, yo cierro los ojos, veo a Jesús diciéndome en el sueño. O sea, yo estoy soñando y en el sueño cierro los ojos, veo esta imagen y Jesús me va llevando a donde tengo que ir. Y me lleva hasta una casa como de palma, así como de, no sé cómo se llaman, pero ajá, así mismo, pero de cana, completamente de cana. No había nada, había quizás dos o tres palitos, pero todo era de cana, las paredes, todo. Y cuando entramos a la casa, que era bastante grande, yo cerraba los ojos y veía nuevamente el rostro de Jesús y me indicaba qué habitación tenía que ir. Y él me lleva, el techo también era de pana, completamente, de cana, perdón. Y en una, yo llego a una habitación que el techo tiene un hoyo bien grande. Y en ese hoyo, cuando yo veo para arriba, yo veo a Dios y veo como mucho, ¿sabes? Como yo lo veía, ya eso es lo que es ahora, pero como yo lo veía, eran como muchos pajaritos, como volando alrededor de su cabeza, así muchos pajaritos. Así que yo lo veía. El rostro de Dios no tenía rostro, era como una cara sin rostro. Yo tengo una foto de una cara sin rostro ahí, una figura, pero se movía, así, algo así. Tenía ojo, boca, nariz, pero no le veía como definición. Y toda esa cosa hablando así. Y una grandeza. Y yo veía eso. Y él empieza a bajar el dedo y mete el dedo en el hoyo de la habitación. Y yo voy a tocar el dedo porque él la pone ahí para uno tocarlo. Yo siento que tengo que tocarlo. Y cuando toco el dedo, empiezo a llenar. A llenar. Yo puse una imagen, un video de cómo más o menos se siente uno como yo me sentía. Dale ahí para ver si se puede ver el video. Parece que no se puede. No se puede, no. Está bien, seguimos para avanzar. Oye, inflándome, que la ropa se sentía así, que estaba inflando todo. Y en el momento que yo me había explotado, mi mamá me despierta. Son las 6 para el colegio. Y cuando ella me despierta, que se va, yo me siento como estoy desinflando, así como. Y como que. O sea, eso no funcionó, eso fue una experiencia realmente. Porque fue tan real. Y sentía, ¿sabes? Sentía así que me estaba realmente, me desperté y sentía, y tuve que quedarme un rato acostado. Como que se me pasara el corazón a millón. Y yo no entendía nada de lo que pasó, pero yo sé que fue Dios. Después de ahí es que vino lo fuerte. Ahí mi vida cambió. Después del sueño y antes de ese sueño. Porque fue todo lo contrario a luego lo que pasó a esa experiencia. Vinieron muchos ataques espirituales. Yo recuerdo una vez, mi primer ataque espiritual. Yo estaba durmiendo en mi habitación. Yo tenía una habitación que me hizo mi padre, donde vivíamos, que era un balcón. Ellos lo cerraron y me hizo una habitación de varón, porque éramos tres. Yo era el único varón y arriba no me habían tres habitaciones, mi mamá y mi papá, mis hermanos. Entonces me hicieron una a mí, una improvisada ahí. Y yo estaba mono con mi habitación nueva. Me acuesto a dormir y en la noche yo siento una risa bien malvada, como la película, así, bien malvada. Y cuando yo me desarropo, yo siempre, no siempre como que desarropa, y veo algo así, como está esa imagen. Unos ojos rojos y una cosa, y una risa burlona bien fuerte. Yo no sé reprender, yo no sabía qué hacer. Lo único que yo hice fue esto. Yo no sabía. Yo era muy chiquito. Luego yo le conté eso a un tío, y él me enseñó cómo reprender. Pero igual yo estaba muy chiquito y tenía mucho miedo. Y eso pasaba en mi habitación solamente. Entonces fue un reto para mí. Yo dormí en mi habitación por mucho tiempo. Yo solo. Luego muchos ataques en mi habitación. Muchos ataques que me despertaban. Una vez iba yo, estaba en la habitación de mi hermana. Y yo dije, no, yo soy un hombre. Voy para mi habitación a dormir. Soy un hombre. Y cuando salgo de la habitación, que voy al pasillo, ahí está mi habitación, veo eso. Un hombre prendido en fuego. En la puerta de meditación, así se mete para meditación. ¡Frap! Ya fui para meditación. ¡Fuap! Me devolví. ¿Qué pasa? Yo se lo comunicaba a mis padres. Mis padres pensaban que era el Nintendo, que era la televisión, que era algo que me tenía a mí con eso y que era soñando. Yo no estaba soñando. Era despierto, me pasaban esas cosas. En una, nosotros nos mudamos de casa y eso fue un alivio porque yo pensaba que era esa habitación, porque cualquier habitación en mi casa no pasaba eso, en la mía. Yo duré varios meses durmiendo nítido en la casa nueva. Hasta que un día vinieron los ataques ahí también. Me encontraron, no sé cómo, pero me encontraron el enemigo me ¿sabes? ¿Qué pasa? En una yo recuerdo que yo estaba durmiendo. Mi cuarto era la habitación de visita. Cuando venían visitas, se quedaba en mi habitación. Y yo recuerdo una noche que una visita vino con una tía mía, pero ella se quedó en la habitación de mis hermanas. Entonces yo tuve que quedarme solo en mi cuarto. Ahí ya no había forma de yo de que cruzaba en la noche. Y yo estoy durmiendo y yo muevo. Yo tenía un camasillón, me acuerdo. Y yo lo ponía cerca de la televisión para cuando me veía acostar, no tenía control, la apagaba más fácil. Yo estaba durmiendo y yo siento una brisa muy fuerte. Y cuando yo abro los ojos, el abanico de mi habitación estaba ahí así, la ala, así como cerca. Y yo, se cayó el abanico. Y cuando yo hago así, no, era yo que estaba arriba. Y yo empecé a arrepentir, empecé a orar y como sentí que caí de la habitación. Cosas reales. Entonces, ¿qué pasa? Yo entendí, luego todo eso ya se fue. Yo recuerdo una noche en uno de los grupos de crecimiento que teníamos en mi casa, de la iglesia, el pastor, yo se lo conté al pastor, y el pastor, vamos a orar entonces. Y oramos ese día, y ese día dormí nítido, de ahí para adelante, como que el Señor me dio más fuerza para yo reprender. Hay ataques, porque eso nunca se van, pero uno como que tiene la fuerza, ya no le tiene miedo, ya uno como que no crece y madura en este tipo de cosas. No me pueden tocar, me pueden asustar, pero no me pueden tocar. Entonces eso me da más valentía para uno reprender también. Y luego de esto, yo traigo esto al tema porque yo recuerdo que cuando yo viví esas experiencias, mi vida de adoración era como más profunda, como más constante. Y yo creo que debemos de volver a eso. Y por eso el tema, adoración como estilo de vida. La adoración no se limita solamente a cantar salmos, a poner una alabanza en el carro. Es algo que debe ser un estilo de vida. Y yo entiendo que es importante hacer este estilo. Y yo quiero explicar la importancia de cómo hacerlo y la forma a través de la palabra de Dios. Yo lo dividí en 6 claves. Una pregunta, ¿puedo tomar un momento de agua? Que estoy medio nervioso. A mí no me gusta mucho hablar de testimonio porque me trae recuerdos. Entonces yo siempre de día para que de la noche ya se me olvide. Bueno, yo dividí esto en 6 claves. La primera es el propósito de la adoración. ¿Cuál es el propósito de la adoración? Y yo siento que esto debe ser una respuesta un poco simple, pero es difícil conseguirla simple. Entonces yo hice un resumen. La palabra adoración, o yo creo que alabar, es cuando damos crédito, es un crédito que es debido. No es un dinero que tú debes, un crédito que es diferente. Obviamente nosotros cristianos damos el crédito a Jesús, a Dios, al Padre, al Señor. Pero, aparte de ser un crédito, también es una forma de obediencia. Nos lleva a la obediencia, porque estamos obedeciendo un mandato que dice el Señor en Salmo 148, que es un mandato de Dios, que los cielos alaben al Señor. Toda la tierra, los reyes, los principados, la tierra, todo el pueblo, todos deben adorar al Señor. Y además, en estos 43 años que tengo en esta tierra, yo creo que es un momento necesario para comprender qué profundo es la alabanza y lo que hace la alabanza. En primer lugar, la alabanza es obediencia. Y es dar crédito. O sea, obedecemos al Señor y damos crédito a Dios. Pero también es un arma que utilizamos contra el enemigo. Y este arma lo hacemos en 2 maneras. La primera, que la alabanza cambia nuestra perspectiva y aleja de pensar constantemente en nosotros mismos. Y lo que está sucediendo también alrededor de nosotros. Como que nos aleja de eso. No que nos da importancia, pero no nos afecta. Y segundo lugar, especialmente cuando lo hacemos aquí en la iglesia, congregacionalmente, es una declaración de que no vamos a ser sacudidos por el caos y la locura de este mundo. No vamos a ser sacudidos de lo que está pasando en este mundo. Cuando alabamos al Señor, el Señor nos muestra que tenemos una esperanza, un futuro, un amigo, un buen padre y el Espíritu Santo que nos consuela. Amén. Ese es el momento que nosotros debemos llevar nuestra alabanza a otro nivel. A un nivel en que realmente creemos o creamos plenamente en lo que estamos diciendo cuando estamos alabando. Hoy fue un ejemplo perfecto. El Señor se movió aquí. Había mucha creencia. Estamos creyendo lo que está pasando. Porque no podemos ser apáticos. Porque no encaja eso realmente en la alabanza, en la adoración. Imagínate que venga una persona, o bueno, antes de nosotros adorar, ¿estamos realmente creyendo lo que estamos diciendo, en lo que estamos adorando? Si alguien viene fuera que no sabe, no conoce a Jesús, puede ser un ateo, y nos ve medio de alabanza, ¿esa persona va a creer que nosotros creemos lo que estamos haciendo? Yo creo que nosotros debemos de elevar la alabanza al pueblo que diga, que grite, que no vamos a ser movidos, ni nos va a sacudir lo que está pasando en el mundo. No sé si a usted le ha pasado que alguien le dice, o alguien conocido le ha dicho, yo quiero eso que tú tienes. ¿Le ha pasado? Cuando eso pasa, porque tú estás en un nivel en adoración y con el Señor, que la persona lo notan, la persona lo quiere en eso. Y vamos a la palabra en Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el propósito de la adoración, o uno de ellos, aparte de adorar al Señor, es que nos mantiene nuestro cuerpo y nuestra vida en santidad. Cuando adoramos, entramos en santidad. Y el Señor dice aquí, nos recuerda, que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Santo y agradable, el Señor es santo. Entonces, la adoración no solamente es cantar, es ofrecer nuestras vidas como un acto de gratitud, como un acto de adoración, nuestra vida y misericordia también. La segunda clave, adoración en todo momento. Eso soy un poco religioso, pero es así. Debemos adorar en todo momento. Si tú realmente sabes, si realmente te das cuenta, si analizas de dónde el Señor te sacó, de dónde te rescató, de ese infierno que vimos ahí, te está sacando de ahí por amor, te faltan horas para alabar al Señor. 94 horas no son suficientes. Realmente nos falta tiempo. Hay que adorar al Señor en todo tiempo, en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice la palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y da gracias en todo momento. La adoración debe ser una actitud constante y no limitada a momentos específicos. No limitada cuando ponemos radio, cuando abrimos la iglesia, cuando estamos en grupo pequeño, grupo de crecimiento. No es el momento, es todo el tiempo. Yo dividí esto en siete partes de cómo podemos aplicar eso en nuestra vida a través de la gratitud, la oración e incluso en medio de las dificultades. Y la primera es gratitud. Debemos tener un corazón constantemente agradecido, incluso apreciar las bendiciones cotidianas. ¿Cuáles son las bendiciones cotidianas? Desde que tú te despiertas, amanecí vivo. Y dar gracias a Dios por ella, por todo, la comida, el aire que respira, la tierra, está lloviendo, gracias Señor, por todo. Es cultivar esto, tenemos que aprender a cultivar esto. Número dos, oración constante. Hay que mantener una comunicación constante con Dios. Y eso se hace a través de la oración. Oración es hablar con Dios, no importa. Uno habla con Dios como si fuera un amigo y Él va a responder. Y si hablas con Él regularmente, esto va a fortalecer tu conexión espiritual con el Señor. Número tres, reflexión. Debemos dedicar tiempo para reflexionar sobre la fe de nosotros y la espiritualidad. Y cómo podemos aplicar estas creencias en nuestras acciones diarias. Muchas veces yo manejo y no pongo música, voy reflexionando, voy pensando, el Señor me va hablando, yo voy hablando con Él. 20 minutos, media hora, por regular son casi una hora que yo duro, desde que me salgo de mi casa y dejo a Josué y de Josué voy a mi oficina. Cuando yo dejo a Josué, a veces yo voy sin música, empiezo a reflexionar, empiezo a pensar, empiezo a hablar con Dios. El Señor me da palabras, me ayuda, me da ideas incluso en el trabajo que puedo implementar para salir de un problema del trabajo. La reflexión es algo que yo solo se lo puedo recomendar que lo hagan. Número cuatro, actos de servicio. Muestra tu adoración a través de acciones altruistas. Eso es sin esperar nada a cambio. Tú haces algo sin esperar nada a cambio. Tú das amor a la persona sin recibir amor para atrás. Ayudar a quien lo necesitan es una forma muy poderosa de expresar tu adoración al Señor. Otra más, la número 5, adoración en la naturaleza. ¿Cómo así la naturaleza? Observa la belleza del mundo. Eso no fue dos átomos chocaron y explotaron. Debes de deleitarte en la contemplación de la naturaleza. Los indios, cuando estaban aquí, cuando vinieron los españoles, ya ellos tenían templo y adoraban. Ellos no sabían quién era Jesús, pero ellos adoraban, porque la naturaleza los llama a adorar. Entonces, así mismo, tú abres la ventana de tu habitación y ves, no, si ves un edificio, no, pero si tú vas para arriba y ves el cielo, dale gracias al Señor por el cielo. Tú estás manejando, a veces hay, las nubes se combinan con la luz del sol y ahí es una belleza, que la gente tira fotos. Tú buscas en internet, todo el mundo tira fotos porque no sabe, tan bello. Mira qué lindo el atardecer, el amanecer. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Ahí tú puedes adorar al Señor también en la naturaleza. Y número 7, prácticas espirituales. Ah, sí, número 6, perdón. Estudios. Dedica tiempo a estudiar y profundizar las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas del Señor, las prédicas. Comprender mejor tu fe puede fortalecer tu adoración al Señor. Si tú comprendes mejor tu fe, más fácil tú y mejor, y tú fortaleces más la adoración al Señor. Y el último, el número 7, prácticas espirituales. Se oye como raro, pero sí. No, la 6 es estudio, fue que yo lo abolé sin querer. Prácticas espirituales. ¿Cómo así? Sí. Orar por los demás. Descubrir los dones que tú tienes espirituales. Ustedes saben que este mundo con el que vivimos, no sé si lo saben, pero lo van a saber ahora, es influenciado por el mundo espiritual. Aquí hay dos dimensiones, la nosotros y la espiritual. Y todo lo que nosotros hacemos es influenciado por lo espiritual. Entonces debemos fortalecer las prácticas de estar conectado con el Espíritu Santo, de estar conectado con el Señor, orar, utilizar tus dones espirituales. Los dones no se quitan ni se arrebatan. Los dones los tenemos ahí para utilizarlos. La clave número 3, adoración con el corazón y en la verdad. Adoración en espíritu y en verdad. Dice Juan 4, del 23 al 24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aquí Jesús nos está enseñando que quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y espíritu se puede también decir como un sinónimo de corazón. El Señor quiere que adoremos de corazón y en verdad. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, nuestro corazón. Yo no sé si se acuerda de una historia que le hice hace un tiempo atrás, cuando estaba dirigiendo un servicio y yo hablaba de esto, que el Señor quiere tu corazón. Y hice me inventé una historia para llevarlo en contexto, que qué pasaría si yo a mi esposa le traigo unas flores. Ella se va a sentir bien. Y en el momento que yo le diga, no, estaban ahí, yo me la encontré, o la encontré bien barata, y había una oferta, me la regalaron, ya se va. La emoción que ella tenía se le quita. Lo dañé. Porque ella no quiere acciones bonitas, ella quiere mi corazón, ella quiere cosas de verdad. Y eso es lo que quiere el Señor, nuestro corazón. Adorar en espíritu y en verdad significa tener una conexión genuina y profunda con Dios en nuestro corazón. Adorar en verdad significa vivir de acuerdo a su palabra. ¿Estamos adorando con nuestras palabras o con nuestro corazón y nuestras vidas? ¿Lo estamos haciendo para que me vean? Como lo traigo las flores, porque si yo no digo nada, ella contenta se queda con las flores. Pero realmente no me costó nada. El Señor sabe. Pero lo estamos haciendo para que nos vean, o lo estamos haciendo realmente de corazón y con nuestra vida. La palabra de Dios dice en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también lo es más fiel en lo mucho. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también lo es en más, es injusto. En lo mucho es injusto. Y bueno, para llevarlo en contexto, cuando yo era parte de mi historia de alabanza y adoración, nosotros nos compartíamos las canciones que íbamos a ensayar, nos las compartíamos y cuando desde, bueno, yo entré aquí, yo siempre he sido de ministerio, no puedo decir una fecha, pero cuando empezamos a mandarnos era cuando habían celulares y había el BlackBerry por BB Pink, me acuerdo que teníamos un grupito y nos mandamos las canciones y había que ensayar en la casa y luego venir aquí. Pero realmente el desempeño de la banda en el ensayo dependía de cómo cada quien ponía su parte en su casa con la partitura. Y así mismo sucede con adoración. Somos hipócritas si nuestra profesión de fe carece de realidad cuando venimos a la iglesia a cantar y adorar. Estamos fuera de sintonía y no estamos haciendo que la música agrade al Señor. Porque lo que somos individualmente en nuestras casas realmente es lo que importa. Lo que hacemos todos los días de la semana es lo que importa. El secreto de una adoración aceptable radica en cómo somos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en todo donde nos movemos. Nadie sabe lo que estamos haciendo en nuestra casa, solo Dios. Y todo esto radica en el estilo de vida, en su estilo de vida, en nuestro estilo de vida. La manera que podemos evitar ser así es aplicando la palabra del Señor, adorando todo el tiempo, buscando al Señor todo el tiempo. La clave número 4, adoración a través de acción y el servicio. Mateo 25, de 35 al 40, un poco largo, vamos a leerlo, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos se respondían diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. El Señor nos está diciendo aquí que debemos de servir a los demás. Mi papá tenía un jefe, cuando vivía aquí en el país, que era cristiano, el dueño de donde trabajaba él, y él tenía muchos mensajes bíblicos en todas las cajas, en todos los empaques de los productos, y había una frase que decía, si no vives para servir, no sirves para vivir. Es increíble, como el servicio es una forma de adorar al Señor. No cuando lo hacemos para elogiarnos y para que los demás nos vean, cuando lo hacemos porque sabemos que cuando lo hacemos estamos haciendo al Señor. El número 5, la clave número 5, adoración en comunidad. Ahí vamos a ver en Hebreos, el capítulo 10, versos 24 y 25. Y dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí nos anima el Señor a reunirnos y motivarnos mutuamente en el amor y las buenas obras. Y la adoración en comunidad, en iglesia, en grupos de crecimiento, fortalece nuestro camino de la fe. A través de la adoración en iglesia o en grupos de crecimiento o en grupos, más de dos o más de uno, hasta dos personas pueden hacer una adoración tremenda. Se pueden compartir nuestras experiencias y nuestros testimonios y crecer juntos como adoradores. Eso es así, la palabra lo dice. Y el último, el número 6, la transformación a través de la adoración. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice aquí que la adoración constante nos transforma, nos hace más semejante a Cristo y nos lleva a vivir vida santa. Yo dividí esto para entenderlo mejor en cuatro claves. Primero, la adoración constante, como dice aquí. que es una referencia que hace acción en la acción de continuar, continuar todo el tiempo adorando al Señor, adorando a Dios en todo momento. No solamente en la iglesia, no solamente cuando pones una alabanza en tu casa, ni antes de comida, cuando vas a hablar, dar gracias al Señor por la comida, sino a tu largo de todo tu trayecto del día. Implica mantener una conexión con Dios todo el tiempo, una conexión espiritual constante a través de la adoración. También nos transforma. Esto significa que la adoración cambia y moldea nuestra personalidad y nuestro carácter. Nos hace una mejor persona, y si nos centramos en Dios y empezamos su amor y su reverencia, nuestro carácter va a cambiar. Claro, el carácter que a Dios no le agrada. Una persona experimenta un cambio de su forma de pensar, forma de actuar, forma de todo, hasta de relacionarse con los demás, cuando viene el camino del Señor. Pero muchas veces vemos que eso a veces como que se va cayendo, como que es una fiebre que nos da. Como que estamos en el primer amor, estamos en fiebre, y eso después se va. Si uno no se desconecta del Señor, eso nunca se va a ir. Número 3, nos hace semejante a Cristo, o más semejante a Cristo. Porque la adoración nos acerca a ser más parecidos a Jesucristo, en nuestra conducta y en nuestra actitud. También nos lleva a vivir vidas santas. La santidad se refiere a una vida separada del pecado y dedicada a Dios. La adoración constante fortalece la relación que tenemos con Dios y nos motiva a buscar más una vida que se refleje a la santidad divina del Señor. Esto implica evitar el pecado, seguir los mandamientos y la enseñanza del Señor. La adoración constante puede sonar como un acto religioso, pero no lo es. Es una práctica que tiene un impacto muy profundo. Y cuando algo impacta, cambia, transforma, y gradualmente uno puede ver cómo la gente se parece más a Cristo y vive una vida más santa y separada del Señor, para el Señor. Entonces, la adoración como estilo de vida no es una opción. Es una respuesta natural al amor y a la gracia de Dios. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Adorar en espíritu y en verdad, o de corazón y en verdad. Servir a los demás y adorar juntos como iglesia. Cuando hacemos esto y hacemos adoración una forma de vida, un estilo de vida, esto nos acerca más a Dios y nos hace verdaderamente libres. Amén. Oremos, vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de adoración continua, Señor, y que podamos vivir vidas que reflejen la gloria de Dios, Señor. Que podamos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, Señor Jesús. Que todo el tiempo, Padre, podamos estar pendientes, Señor, de que tú eres el motivo de todo, Padre, y podemos rendirte adoración en cada tiempo, Señor Jesús. Desde que abrimos los ojos, desde que soñamos, Señor Jesús, hasta un sueño, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Y busquen adorarle al Señor en cada momento de su vida. Gracias.
Aleluya. Gracias, Señor. Uy, ponte de pie. Vamos a adorar al Señor a través de un cántico, teniendo claro que esto es parte de la adoración y la devoción al Señor. Pero gloria al Señor y al Espíritu Santo que nos ha refrescado hoy lo que es la verdadera adoración, que es mucho más que cantar, que no está supeditado o limitado a un lugar, a una forma, a un estilo, sino que es un estilo de vida. Sino que lo que buscamos y perseguimos es no adorar de vez en cuando, sino ser adoración. Yo quiero ser adoración para Dios con todo lo que yo haga. Que le adore con todo lo que yo haga, desde que amanezca y me levante hasta que me acueste. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza y que esta palabra nos haga reflexionar, como era una parte de los puntos. Reflexionar: ¿yo soy adoración para Dios o yo solo adoro de vez en cuando? Mi amor por el Señor me lleva a ser olor fragante, adoración constante. ok, que reflexionemos. Dios nos ha hablado, Dios nos ha refrescado hoy lo que es la adoración, no como un acto específico en algún momento de la semana cuando venimos a la iglesia. Eso es parte de la adoración en comunidad, que es maravilloso. El asunto es que no se trata de un momento ni una forma, sino de la vida misma. Que mientras vivo, adoro al Señor. Que con mis actos adoro al Señor. Que con lo que hago, con el servir, con el amar, con el perdonar, como trato a mi empleada doméstica, con lo que hago en el trayecto hacia mi trabajo, lo que hago en todo momento de mi vida, sea grato delante del Señor. Que la adoración sea estilo de vida. Enséñanos y ayúdanos, Espíritu Santo. Enséñanos y ayúdanos, Espíritu Santo, a ser una iglesia, a ser una familia, a ser un individuo adorador y adoración para ti. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias.
Si usted siente y quiere ser un adorador de verdad, en espíritu y en verdad, levanta tu mano ahí donde estás. Si siente venir de frente, puede venir aquí al frente y dile: Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Padre, porque muchas veces me desconecto, Señor, de ti, Señor Jesús. Quiero estar conectado contigo todo el tiempo, Señor. Quiero reflejar tu gloria todo el tiempo, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Enséñame a ser un adorador todo el tiempo. Estar conectado contigo todo el tiempo en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos alejado, Padre, nuestra vida de adoración, Señor Jesús. Si hemos alejado nuestra vida de intimidad contigo, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, y perdónanos, Señor Jesús. Queremos ser adoradores en verdad, Señor. Queremos ser, Padre, el pueblo, Señor, que está preparado para tu venida, Señor Jesús. Conectado contigo, alerta, Señor Jesús, todo el tiempo, Padre. Que no importa lo que pase en esta tierra, no importa lo que pase, no seremos movidos, Señor, porque estamos todo el tiempo conectados contigo, Señor. Y si pasa algo, es porque tú permitiste que pasara, Padre, por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, en nombre de Jesús.
Dios te bendiga, iglesia de adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Cuando salgamos por esa puerta, seguimos siendo adoración. Cuando te vayas a comer, adora en tu mesa. Adora en todo tiempo, en todo lugar. Adora al Señor. Nos vemos el jueves en la panorámica bíblica. No te la pierdas. Esto está tremendo. Y el 28, nuestro gran debate bíblico. Ve preparándote el 28. Mientras tanto, tú eres adoración. Si tú eres adoración, si tú eres adoración, tú eres un adorador. Tú no solo adoras de vez en cuando, tú eres adorador. Amén, gloria a Dios. Y si eres nuevo aquí y no le has dado tu corazón al Señor, estamos a tiempo. Algunos van saliendo, pero el Señor no se va nunca. Si no conoces al Señor y le quieres entregar tu corazón, ven, que con gusto oramos por ti. Te damos la bienvenida a la decisión más importante de tu vida, al paso más importante. Ven, conviértete en un adorador del Señor. Ven, dile sí a Cristo. Dile sí a Cristo. Hoy es un día aceptable. Hoy es un día perfecto para que tú le digas: sí, me quiero entregar a Cristo. Me quiero entregar al Señor. Lo puedes hacer ahora. Si quieres, espera, que lo que tú quieras, aquí estamos para ti. Jesús te espera. Jesús te llama. Jesús te ama. Jesús murió por ti y quiere darte una esperanza de vida aquí en la tierra, rodeado de su amor, y en el cielo en la eternidad. Amada iglesia, ustedes adoradores ya saben, adorarle en espíritu y en verdad y en todo tiempo. Hoy es el día agradable, hoy es el día perfecto para adorar y para aceptar a Cristo, para decirle: entra en mi corazón y quédate ahí para siempre. Yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Jesús. Aprovecha la oportunidad y sabes ya que eres adoración, que eres olor fragante, que con todo lo que haces, no solo cantando ni tocando, sino con todo lo que haces, Él te llama a ser adoración constante en su presencia. Nos vemos el jueves y en las mañanitas a las 6 de la mañana, y el jueves desde las 5 un grupo aquí adorando e intercediendo delante del Señor, y los jóvenes los sábados adorando al Señor. Hoy tienen evangelismo, creo, evangelizando, porque evangelizar también es una forma de adorar. Cuando evangelizamos y compartimos la palabra, también estamos adorando. Bendice a tu hermano y dile: tú eres un adorador. Tú eres una adoradora. Dile a tu hermano mientras lo saludas: tú eres un adorador. Tú eres una adoradora. Dime, preciosa. Hoy van a evangelizar los jóvenes en la zona colonial. ¡Wow!